El Tagoror de Majo, el programa dedicado al juego del palo y la cultura canaria. El último jueves de cada mes, de 2:15 a 1:15, en Radio Sintonía.
Bienvenidos una vez más al Tagoror de Majo, este espacio donde hablamos sobre la historia, la tradición y la memoria del juego del palo canario, una práctica que forma parte de la identidad cultural de nuestros pueblos y que todavía hoy sigue viva a ambos lados del Atlántico, un espacio que hacemos desde la Asociación Cultural del Juego del Palo Canario Majo, aquí en Radio Sintonía, el último jueves de cada mes. Soy Aidan Woodward, historiador y divulgador en redes. Muchos de ustedes me conocerán por mi página History Aidan en Instagram. Y hoy me toca, una vez más, ser para todos ustedes su narrador y guía en este viaje cultural. Y hoy nos encontramos en el 10º episodio de esta segunda temporada. Hoy tenemos una entrevista muy especial porque vamos a viajar hasta Puerto Rico para hablar sobre las conexiones entre el palo puertorriqueño y el palo canario, donde sobre la cultura campesina y sobre la huella que dejó la emigración canaria en el Caribe. Nos acompaña hoy Carlos Giorro, espero que diga correctamente el apellido, Giorro, ahora lo comprobamos, una de las voces más importantes en la conservación y divulgación de esta tradición en Puerto Rico. Con él vamos a hablar de historia, de identidad jíbara, memoria cultural y del papel que ha tenido el palo dentro del mundo rural puertorriqueño. Así que acomódense porque empieza una conversación apasionante. Carlos, bienvenido.
Saludos.
Carlos, antes que nada, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros en el Tagoror de Majo. ¿Dije correctamente el apellido? ¿Giorro o Giorro?
Sí, es Giorro y en realidad es un apodo.
Ah, no es apellido.
Ah, no, no es apellido. Vale. Mi apellido son Padilla Caraballo.
Ah, entiendo. Como me habían presentado a lo que habías hecho y tal, como Carlos Giorro, pues tuve el pensamiento de que era el apellido, disculpe. Entonces, apodo, ¿qué significa? O sea, ¿cuál es el origen del apodo?
Normal. Giorro viene de un esclavizado que se llamaba Marco Giorro, que planeó una revuelta de esclavizados en Puerto Rico. Entonces, en honor a ese personaje histórico, nosotros hicimos un grupo de bomba hace como 25 años atrás, que se llamaba Los Herederos de Giorro. Ah, y de ahí viene el apodo de ese grupo.
Qué curioso, con trasfondo histórico, ¿eh? Me gusta. Entonces, para la gente que todavía no te conoce, ¿quién es Carlos Giorro y cómo llegaste al mundo del juego del palo?
Pues mira, soy un gestor cultural, un educador de nuestras músicas tradicionales. Soy artesano también de instrumentos de percusión de puertorriqueños, afropuertorriqueños. Y pues, ¿cómo llegué a esto? Pues hacen como varias décadas, 2 décadas atrás, que me inicio en la tradición de la bomba puertorriqueña, que es nuestra tradición de tambor más antigua. Pues empiezo a escuchar en canciones historias sobre el juego de palo, que en Puerto Rico se llama cocobalé. Y siempre me dio una curiosidad bien grande, pero no fue hasta hacen 10 años aproximadamente atrás que me dedico a investigar y a rescatar este arte que estuvo al borde de perderse.
Vale. ¿Recuerdas la primera vez que viste en persona o que practicaste esta tradición? ¿Qué fue lo que te atrapó de él?
Bueno, fíjense que esto es una pregunta curiosa. En Puerto Rico, el juego de palo se preservó de manera folclórica en unos, lo que llamamos acá unos ballets folclóricos, que son unas compañías musicales que se dedican a presentar nuestras músicas, nuestros bailes tradicionales y eso. O sea, que realmente nosotros hicimos un trabajo de esa versión folclórica a hacer una versión más popular, más de calle, más de juego, dinámico, improvisatorio, a diferencia de las coreografías que se hacían en esos vales folclóricos.
Entonces, tu inserción fue mucho más musical en un sentido, aparte de decir folclórico, pero como más musical.
Sí, tiene el juego de palo acá tiene elementos de baile y elementos de lucha. O sea que hay una combinación entre esas dos cosas que es parte de las tradiciones afrodiaspóricas, como vemos, por ejemplo, en tradiciones como la capoeira y otras similares. O sea, en el Caribe, por lo regular, no siempre, pero por lo regular, el juego de palo o de machete lleva un acompañamiento musical y elementos de baile.
Claro, porque mucha gente piensa que el juego del palo es simplemente combate, ¿no? Tienen la imagen metida en la cabeza que es simplemente pelear con un palo, pero realmente hay tantísimo trasfondo, hay tantísima historia y filosofía detrás, ¿no? ¿Cómo definirías tú el juego del palo desde la perspectiva de Puerto Rico?
El juego del palo para nosotros es memoria, es tradición, es resistencia, es lucha, ¿verdad? Es una forma de resistir a la violencia colonial en cierta medida y mantener esa historia viva. Es una conversación entre jugadores, más allá de pelear quién gana y quién pierde. Es una forma de mantener una destreza de manera lúdica, ¿verdad? A través del juego.
Una conversación lúdica sería una, sí, una muy, muy interesante, muy buena reflexión. ¿Y qué sabemos realmente sobre el origen del juego del palo en Puerto Rico? ¿Cómo llega esta variante o esta forma de esta práctica a la isla?
Pues miren. Eso es una pregunta bien interesante y bien profunda, porque desde nuestros pueblos originarios había, o sea, las armas de nuestros pueblos originarios en Puerto Rico, además del arco y la flecha, era un tipo de, ¿cómo decirlo? Es un arma hecha de palo, de madera, pero chata, como si fuera un remo pequeño de una embarcación, no, de un pequeño barco. O sea que los orígenes de la lucha con palos podemos iniciarlos en nuestros pueblos originarios indígenas caribeños. Pero la versión que nosotros practicamos es más de origen africano. ¿Okay? Se practica en el contexto de la bomba puertorriqueña, que como dije, es nuestra tradición musical más antigua. Y por ahí viene la cosa. Y ya que estamos hablando con ustedes, ¿verdad? No podemos dejar de un lado la migración canaria que vino a Puerto Rico. Entonces nosotros entendemos que todavía hay muchas cosas por descubrir. Es cierto que hay unas similitudes entre Puerto Rico y Canarias, hay una influencia bien grande de población canaria acá en Puerto Rico. O sea que
Totalmente.
todavía tenemos cosas por investigar y por descubrir.
Efectivamente. Y claro, me imagino que, bueno, lo pregunto, ¿se perdió muchísimo conocimiento con el paso del tiempo o todavía queda bastante memoria oral en Puerto Rico sobre la tradición del palo, la tradición centenaria?
Sí, mira, se perdió mucho, se perdió mucho. Pero tenemos historia oral, tenemos algunas cosas bien pocas escritas y también tenemos nuestros hermanos en las islas vecinas, que también han preservado ciertas prácticas bien similares, de las cuales nosotros, por lo menos mi proyecto, que se llama Proyecto Coco Valé, abiertamente estudiamos también para hacer esa comparación entre culturas y tradiciones.
Y hay que hacer comparaciones culturales también con muchos de las personas originarias de ambas prácticas, en el caso canario y en el caso de Puerto Rico. Muchas personas dicen que el jíbaro puertorriqueño guarda enormes similitudes con el campesino canario. ¿Tú también lo verías de esa manera?
100%, 100% de acuerdo. Inclusive en nuestras músicas, en nuestra forma de hablar, yo pienso que esto que estamos haciendo hoy se debería hacer más, estas conexiones culturales para nosotros seguir fomentando la hermandad que tenemos.
Claro, efectivamente, y hay una hermandad muy, muy fuerte. De hecho, bueno, se conoce tanto la historia de que San Juan de Puerto Rico fue fundada por gente de Tenerife originalmente, por tinerfeños. Es una historia que tanto se comparte.
Sí. Y es profunda porque aquí, yo encontré un documento que habla de inclusive esclavizados que vinieron de Canarias. O sea que la historia es larga, profunda.
Efectivamente, efectivamente. Y tensa también. Hay historias interesantes
Claro.
sobre los denominados pactos de sangre, ¿no? Entre migrantes canarios en el Caribe. ¿Qué opinión tienes sobre aquellos relatos y sobre la importancia de esos vínculos entre familias migrantes?
Aquí, mira, eso para nosotros es bien importante, ¿sabes? Aquí hay historias de familias canarias. De hecho, mi familia, por parte de mi abuelo, según la historia oral, ¿verdad? Dicen que vinieron de Islas Canarias a través de del apellido Caraballo. No sé si ese apellido es común allá.
Sí, bastante común. Yo soy de Corralejo y se repite muchísimo el apellido. O Carballo o Caraballo, son variantes, pero sí, es un
Sí, son
apellido
variantes
bastante
del mismo.
canario.
Pero sí, entendemos que también hubo una unión entre esas familias y se mantuvieron bien cercanas, ¿verdad? Preservando prácticas culturales de ellos, ¿verdad?
Sí,
Entonces,
efectivamente.
de nuevo, aquí es algo que no se habla mucho, pero se debería investigar más.
¿Y abuelo por parte de madre o parte de padre la
Por parte de
conexión
madre.
de madre? De madre. Va, qué bien.
Sí, aunque entiendo que los Padilla también hay bastantes allá, ¿no?
Sí, también es apellido extendido. Diría que en el caso de alguien desde la perspectiva majorera de Fuerteventura, diría que Carballo o Caraballo más. He escuchado ese apellido mucho más que Padilla, pero sí que, a ver, conozco a un par de Padillas aquí en Canarias, también te digo. Es verdad, es verdad. Y bueno, pues eso del palo, ¿cómo terminó convirtiéndose en un símbolo tan ligado al jíbaro?
El palo y el machete. Y yo diría que el machete más. Pero por lo menos lo que tenemos nosotros preservado hasta el día de hoy. Como le digo, todavía hay muchas cosas que investigar sobre el uso del palo, porque en el Caribe hubieron diferentes tamaños de palo que se utilizaban. Uno largo, que entiendo que es el más que se usa allá en Canarias. Y uno mediano y uno corto. El que utilizamos nosotros actualmente es el corto y simula mucho los movimientos que se hacen con el machete. Y en ese sentido, tanto el machete como el garabato, no sé si ustedes utilizan ese instrumento allá, es un palo de madera que tiene como un gancho. En la punta se usa para agarrar la hierba, mientras con el otro brazo usted usa el machete y corta.
Sí, no tiene ese mismo nombre, pero sí. A ver, Fuerteventura aquí siempre se ha dicho que somos el granero de Canarias, así que nuestra tradición agrícola ganadera es una de las más fuertes de todo el archipiélago. Lo que sí que tenemos aquí en Fuerteventura, que es particular de aquí, es la tradición de la lata, una variante del juego del palo, con estilo de palo medio, palo corto también. Así que ya veo ahí con las nomenclaturas, las similitudes de... como había mencionado el palo corto en Puerto Rico, que eso es algo muy también de, bueno, compartido, ¿no? Y bueno, pues con
Muy bien.
el jíbaro, el campesino, existe esa imagen tan simbólica del campesino con el palo en Puerto Rico que se representa en esculturas, ¿no? En estatuas, monumentos. Así que tendrá un valor muy fuerte para la cultura popular puertorriqueña, me imagino.
Sí, claro que sí, claro que sí.
Sí. La
Y
está.
como le dije, el machete es bien central y bien simbólico para nosotros.
Sí.
Y muchas veces entendemos que el palo corto es una forma de entrenar el uso del machete también.
La estatua de. Porque me han contado tantas cosas de una famosa estatua. Está en San Juan.
¿Cuál estatua? Hay una estatua del Jíbaro en San Juan, sí.
Sí, entonces era San Juan, vale, no me equivoqué. Perfecto.
Pero hay muchas estatuas de Jíbaro
Sí, no,
en
pero
muchos
particular
pueblos.
relacionado con el tema del juego del palo y todo esto que había uno que era sí, de San Juan. Sí. ¿Y te sorprende hoy en día que muchos jóvenes estén descubriendo ahora la conexión histórica entre Canarias y Puerto Rico, que siempre ha existido, pero como que se está como recuperando el conocimiento de esto estos días?
Sí, fíjese, hay varios personajes en las redes sociales que están hablando sobre nuestra historia y están redescubriendo muchos de estos temas y llevándolo a la juventud a través de las redes sociales. Y eso es bien importante porque la juventud muchas veces desconoce muchos temas y a través de estas herramientas modernas se pueden hablar, ¿verdad?, de nuevo y retomar esas conversaciones que son importantes, que son parte de nuestra identidad. De hecho, hay una muchacha que tiene una página que se llama Dialecto Boricua,
Oh.
que trata sobre la forma en que nosotros hablamos y eso, y muchas veces hacen la conexión con Canarias, que es bien interesante. Así que por diferentes lados se está hablando, aunque pienso que se debería hablar más.
Sí, por aquí en Canarias tenemos bastante divulgación histórica. Yo también me dedico a esa misma divulgación en redes, tengo una página propia, pero por hablar del ejemplo de una compañera mía, que es de Tenerife, de La Laguna, Elena Marrero, no sé si conocerás el nombre, había hecho un vídeo justo
Elena Mar.
estoy hablando de hace un año o algo así, me acuerdo que hizo un vídeo cortito hablando en Instagram de Puerto Rico y de los pactos de sangre. Así que esto creo que se está acercando mucho más. No sé si habrás visto el vídeo, no lo sé, pero...
No lo he visto, pero lo estoy anotando para verlo cuando vine de hablar con
Sí,
ustedes.
muy recomendado, muy recomendado. Pero entonces, volviendo un poco más a la práctica del palo como tal, y tu experiencia dentro de la maestría y de la enseñanza como de la técnica. ¿Cómo lo ves hoy en día? ¿Hay mucha participación? ¿Se puede mejorar? ¿Cómo lo ves por tu lado?
Pues fíjate, nosotros hacemos un trabajo de divulgación donde vamos a escuelas y a diferentes lugares, ¿verdad? Comunitarios y educativos. Y hay una buena recepción. Aún así, pues tenemos mucho trabajo por hacer todavía para divulgarlo. Yo diría que hay mucho trabajo por hacer. Hay una buena aceptación. Hay también, ¿cómo se dice? Hay dudas, ¿verdad? Porque no hay mucha documentación histórica. Nosotros somos la única organización dedicada a investigar y rescatar este arte. Entonces, Pues vamos por ahí poco a poco, ma con machete y garabato, abriendo camino, como decimos acá.
Abriendo camino, muy bien, muy bien, muy bien. Y entonces, ¿hay canarios en ha visto a alumnos canarios o dirías que son en tu situación, son todos son puertorriqueños los que están enseñando y aprendiendo?
Fíjate, algo curioso que me ha pasado es que tengo uno de mis estudiantes que lleva más tiempo con nosotros. Me contó también que su familia tiene familia canaria. O sea que su familia, en su tradición oral familiar, dicen que su familia vino de Canarias, de apellido Manzano.
Manzano, vale.
Y me pasó con otra muchacha también, que por alguna razón, una casualidad o causalidad, llegó hasta las clases de juego de palo. Y hablando, pues llegamos todos a hablar sobre el tema de ascendencia canaria. Y realmente ha sido por pura casualidad. O algo en la sangre llama a estos menesteres.
Nada, los lazos, como hemos dicho, siempre han estado y a lo mejor pueden expresarse mucho más de alguna manera que por cuestiones, vamos, de costumbres y tal, o de lo lúdico, como habíamos dicho, ¿no? Que se puede expresar bastante bien. Muy bien, pues una última pregunta nos queda. Ya para terminar, Carlos, ¿qué mensaje le mandarías desde Puerto Rico al pueblo canario?
Bueno, yo les diría que mantengan sus tradiciones, le diría a la juventud que se interese en preservar todas estas artes autóctonas que son importantes y son parte de nuestra identidad, de nuestras identidades como pueblo. Y que comencemos a dialogar, ¿verdad? Con sus diásporas, ¿verdad? Digamos las diásporas canarias, o los pueblos cuales han sido influenciados grandemente, como Puerto Rico, ¿verdad? Cuba, Venezuela. Yo pienso que tenemos muchas cosas en común que nos hermanan y que deberíamos comenzar a crear esos enlaces. Y no hay que esperar por gobiernos ni por permisos de nadie. Acá entre nosotros mismos, entre los practicantes, podemos empezar a crear enlaces y comunicaciones y hermandades.
Exactamente. Hermanados y enlazados estamos. Pues ha sido un verdadero placer conversar contigo, Carlos. Gracias por compartir con nosotros no solo conocimiento, sino también esa pasión por mantener viva la memoria de nuestros pueblos, porque al final el juego del palo no es simplemente una técnica antigua, ¿no? Es historia viva, es identidad, disciplina, respeto y memoria cultural. Muchísimas gracias por acompañarnos hoy aquí en el Tagore de Majo. Desde Fuerteventura, Carlos, un fuertísimo abrazo.
Gracias, gracias a ustedes y gracias a la radio escucha.
A veces pensamos que la historia solamente vive en los libros, pero la historia también vive en los gestos, en las costumbres y en las tradiciones que un pueblo transmite de generación en generación. Y escuchando hoy a Carlos, pues nos recuerda algo muy importante, que Canarias y el Caribe siguen muy unidos por muchísimo más que el Océano Atlántico. Nos unen la emigración, las tradiciones campesinas, la memoria de nuestros mayores y también, por supuesto, el palo. Un palo que durante siglos acompañó al campesino, al pastor, no solo como herramienta o como forma de defensa, sino también como símbolo de dignidad e identidad. Nos despedimos hasta el próximo Tagoror de Majo y nos despedimos con el tema Mar y Cielo, interpretado por los sabandeños. Hasta la próxima.
Pero de nada te vale, soy tuyo porque lo dicta un papel. Mi vida la controlan las leyes, pero en mi corazón. solo mando yo. El mar y el cielo se ven igual de azules, en la distancia parece que se une.
Mejor es que recuerdes que el cielo siempre es cielo y que nunca, nunca, nunca el mar lo alcanzará.
Permíteme igualarme con el cielo, que a ti te corresponde el ser el siente amor, tan solo mando yo. El mar y el cielo se ven igual de azules, y en la distancia parece que se une.
Mejor es que recuerde que el cielo siempre es cielo y que nunca, nunca, nunca el mar lo alcanzará.
Permíteme igualarme con el cielo, que a ti te corresponde ser el mar.
Están escuchando el Tagolor de Majo.